Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el espacio de análisis de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patroni, los saludamos desde Montevideo.
Hoy ponemos nuestro foco en las luces y las sombras de los 100 primeros días de Joe Biden en la Casa Blanca.
Entrevistamos al historiador argentino Pablo Pozzi y al analista político, jurista y periodista chileno José Rodríguez Elizondo.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
100 días desde que juré el cargo, poniendo la mano sobre nuestra Biblia familiar. Heredamos un país en crisis con la peor pandemia en un siglo, la peor crisis económica desde la Gran Depresión, el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil. Ahora, solo 100 días después, puedo anunciar al país, Estados Unidos vuelve a avanzar.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien recién escuchábamos, cumplió 100 días en la Casa Blanca, conciliando los problemas internos, intentando consolidar su poder y con varios frentes abiertos en materia de política exterior.
El primer día de su mandato volvió al Acuerdo de París, dando esperanzas de cambios significativos. Sin embargo, las relaciones con China, Rusia, Venezuela e Irán, entre otros temas, lo mantienen en el centro de la polémica.
A nivel interno, logró firmar una ley de ayuda por COVID-19 de 1,9 billones de dólares en menos de 2 meses y anunció una serie de reformas para beneficiar a las familias y salvar la economía e infraestructura del país.
La pandemia hizo estragos en Estados Unidos y Biden se comprometió a revertir esta situación.
El 20 de enero recibió un país con cerca de 195 mil casos nuevos de COVID al día y cerca de 3.000 muertos cada 24 horas.
Millones de dosis entraron a los brazos de personas en los Estados Unidos.
5 estados de la nación se concentra casi la mitad de los nuevos contagios de COVID-19 de todo el país.
Más de 1 de cada 4 habitantes ya está vacunado completamente. Eso significa, según los CDC, que ya pasaron 14 días de que recibieron las dosis completas.
En la actualidad, los casos son cercanos a los 57.000 diarios y la tasa de muertos es casi de 700 al día.
Biden debió enfrentarse además al colapso de la actividad económica, diferencias dentro de su propio partido, el demócrata, y las tensiones raciales, ecológicas y vinculadas a los migrantes.
Sobre los logros y también los fracasos de su corta gestión, consultamos al historiador argentino Pablo Pozzi.
El entrevistado.
Pablo Pozzi, bienvenido a Telescopio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por invitarme. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, es un gusto recibirte. ¿Cómo ves estos primeros 100 días de Joe Biden en la Casa Blanca, con un 55% de aprobación y anunciando planes para mejorar la economía?
A ver, veamos en eso dos o tres cosas. La primera cuestión es que, en general, la historia política norteamericana, los primeros 100 días de una presidencia son conocidas como la luna de miel, o sea, donde el nuevo presidente en general tiene crédito entre la opinión pública para llevar adelante sus políticas y sus problemas. Eso es parte de la cuestión, digamos, de la opinión pública positiva de entre el 52 y el 55% de Biden. Ahora, esta opinión pública positiva también llama la atención porque es más baja que la de los últimos 4 presidentes, ¿sí? O sea, pensemos que en el caso de Obama, después de los primeros 100 días, la opinión pública positiva era del 66%. Eso primero. Segunda cuestión, Biden ha asumido sus primeros 100 días como un presidente activo, digamos, ha hecho muchas más cosas, donde además parte de la sospecha que dice la prensa norteamericana surge de una cuestión que en parte es notable. Digamos, en las presidencias anteriores era la administración Obama o la administración Bush. En este caso es la administración Biden-Harris. O sea, lo que parecen destacar es que el papel de la vicepresidenta, sobre todo en elementos de política exterior, sí, es muy importante. En ese sentido, digamos, tomando tres cosas distintas. Una, en política exterior. La política exterior del nuevo gobierno ha modificado aspectos importantes de la política de Trump. En términos generales, ha sido bastante más agresiva en términos de su intervención en el exterior, su enfrentamiento con Rusia y con China, su agresión frente a Venezuela y Cuba y a Irán, ¿no? Y parece desandar el camino en términos de Corea del Norte. Uh-huh. Y si bien ha retirado algunas tropas de Afganistán, ha aumentado la presencia en lugares como Siria y particularmente en África, donde ha reforzado bases, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a política exterior. Biden ha declarado ampliamente que en su política internacional Estados Unidos va a volver a tomar la preponderancia. En política interna, el eje central, que es que él, sobre todo la prensa liberal, lo está comparando con el nuevo trato, el New Deal de Franklin Delano Roosevelt frente a la crisis del 29, que comenzó en el año 33. Esto básicamente basándose en una propuesta de Biden de gastar lo que sería difícil traducirlo porque los montos son inexistentes para nosotros. Está hablando de gastar más de $1 trillón, casi 2 y pico trillones de dólares,
sí,
en lo que él plantea como propuestas de infraestructura, renovar la industria norteamericana, etcétera, ¿no? Esto está todavía en discusión, donde habría que ver si es aprobado tal cual o no, o sin modificaciones. Los republicanos han amenazado con bloquear el Congreso con un proceso que se llama filibuster, que implica básicamente que van parando y hablando y no cediendo la palabra, impidiendo que se aprueben y se voten las distintas cosas. El proyecto, digamos, alegra a los sectores progresistas porque aparentemente habría dinero para lo que se llama el nuevo trato verde, el Green New Deal, que es lo que propone Ocasio-Cortez y Bernie Sanders. Lo primero que dije es, en términos del presupuesto este que están proponiendo, es si se va a aprobar tal cual o no. El segundo problema es cómo se va a financiar. Una de las cuestiones que está en fuerte discusión es que Biden ha planteado aumentar los impuestos sobre empresas. ¿Qué harán las empresas frente a esto? Sobre todo las grandes corporaciones, que además se han enriquecido muchísimo con la pandemia. Simplemente pensemos en la plata que ha hecho Pfizer vendiendo vacunas. Notable. La tercera cuestión en torno a esto, además de financiamiento, etcétera, es que hay una diferencia importante con las medidas de la década de 1930 de Franklin Roosevelt, porque Roosevelt creó una cantidad de entes estatales, ya sea reguladores o industrializadores o para construcción de infraestructura, lo que se llamó la Administración de Trabajo Público, Work Project Administration, y elementos culturales, etcétera. Nada de esto es similar. El planteo básicamente de la propuesta de Biden es el trabajo con empresas privadas. O sea, por un lado,
sí,
propone aumentarle los impuestos a las corporaciones privadas, por otro lado, propone hacerles negocios, como cosa general. ¿Va a ser aprobado? ¿Va a estar bien? ¿Dónde van a estar la infraestructura? Te cuento algo elemental en
¿sí?
términos de infraestructura. Hay toda una cuestión donde la infraestructura en estados como Florida o California, particularmente en el sur de California, el desarrollo de infraestructura aparentemente bueno sirve para desarrollar los barrios ricos, o sea, los que acá en Argentina se llaman los countries, o sea, esos barrios cerrados para millonarios, ¿no? Uh-huh. O sea, ponele que hagas cloacas, caminos, electricidad, etcétera, que incluye esos barrios, eso los hace factibles. Digamos, eso es muy distinto a la propuesta de Roosevelt, donde básicamente esas actividades se hacían hacia los barrios más pobres o las zonas más pobres de Estados Unidos, como Tennessee, que desarrolló toda una serie de represas eléctricas, la Autoridad del Valle del Tennessee, para electrificar, industrializar, traer a la modernidad, digamos, lo que eran zonas muy, muy, muy atrasadas de Estados Unidos. Entonces, ¿va a ocurrir o no va a ocurrir? Hay que ver. Ahora está la disputa en el Congreso y veamos, porque a veces todo el mundo habla y dice que Biden controla el Congreso, y esto no es tan así. Él tiene una exigua mayoría en diputados, y es un empate técnico, donde la vicepresidenta tendría que desempatar, suponiendo que todos los demócratas voten juntitos. Esto implica que la votación de senadores no se divida en ningún momento y que no estén sujetos a presiones de corporaciones que, de paso cañazo, le financian las campañas electorales.
Biden se ha quedado exclusivamente con la política de la transfrontera al norte de México, mientras que la vicepresidenta Kamala Harris se encarga del sur por ahora. Ya hubo un pedido de militarizar la frontera a Honduras, a México y a Guatemala. El éxodo centroamericano no se detiene. ¿Había esperanzas con la llegada de Joe Biden? ¿No va a haber cambios en este sentido?
Mira, había muchas esperanzas cuando asumió Biden de que revirtiera toda una cantidad de políticas bastante racistas y bastante trogloditas por parte de Trump, desde la política migratoria hasta el bloqueo con Cuba. En la práctica, no ha hecho nada de eso, o sea, no revirtió las últimas leyes de Trump en torno a Cuba, reforzando el bloqueo. Y en términos de la inmigración, si bien Biden ha dicho que no va a construir el muro, la realidad es que el muro ya existe, tiene 1.500 kilómetros. O sea, no lo hizo solamente Trump, lo hizo Clinton, para empezar, lo continuó Obama. En ese sentido, digamos, la propuesta de Biden es tratar de lidiar con los distintos países de América Latina, sobre todo de Centroamérica, para evitar las marchas estas de inmigrantes hacia Norteamérica, ya sea para darles incentivos de dinero para que no ocurran y para que las frenen antes de que salgan de los países o pasen por México, ¿no?
Desde que asumió, Biden mostró su impronta hacia Rusia. Tú lo mencionabas al comienzo, ¿no? Lo había tratado de asesino al presidente Vladimir Putin. Y a China con esta guerra tecnológica, ¿no? Y en materia de seguridad. ¿Estos dos países son vistos como enemigos por Estados Unidos?
Absolutamente. La última documento de defensa estratégica de Estados Unidos los define como competidores a ser frenados ahora. De la perspectiva de Biden, no la de Trump, que era distinta. El planteo de Trump era dividir Rusia de China. El planteo de las asesores de Biden es que la fortaleza económica china más la fortaleza militar rusa hacen un peligro muy notable para Estados Unidos en un futuro inmediato, digamos, ¿no? Y que Biden refuerce la presencia norteamericana en lugares como Ucrania o en Europa del Este en general, pero sobre todo en Ucrania, ¿no? Como cuestión. Y esto no solo, a ver, esto era absolutamente predecible y esperable, más allá de que todo el mundo haya ignorado los negocios turbios que tenía Biden y su hijo con el gobierno ucraniano, digamos, la intervención norteamericana en las fronteras de Rusia ha sido siempre muy fuerte. Veamos simplemente lo que está el accionar norteamericano en torno a Bielorrusia. No estoy opinando sobre el gobierno de Bielorrusia, a ver si queda claro. Pero lo que estoy diciendo es que aquí hay sí una cuestión de agresión muy fuerte frente a Rusia, bueno, frente a China también. Yo no recuerdo la última vez que un presidente norteamericano dijera de otro presidente que era un asesino. En lenguaje diplomático es una barbaridad.
Joe Biden tiene además un frente abierto con el pacto nuclear, una herencia de su antecesor Donald Trump, que puede además conciliar con Irán, pero no lo hace. Hay negociaciones en Viena. ¿Por qué Estados Unidos no regresa al pacto nuclear?
Bueno, una de las esperanzas que se suponía era que Biden iba a regresar justamente a todas las charlas de START y de la cuestión antinuclear, así en general, de poner limitaciones a las bombas, al armamento nuclear, etcétera. No lo ha hecho, entre otras cuestiones, porque hacerlo se implicaría de alguna manera aceptar que puede regresar a una época de distensión, o sea, la detente entre las potencias nucleares del mundo. Y la ONG de Estados Unidos es avanzar, no distender. Eso está más que claro.
Pablo Pozzi, historiador argentino, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, por favor.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Cuando el presidente Joe Biden anunció sus planes para apoyar a las familias e impulsar el empleo, hizo énfasis en que los ricos deben pagar su cuota justa de impuestos.
Sobre el impacto de estos planes, conversamos con José Rodríguez Requena, analista político, jurista y periodista chileno.
Voces expertas.
Yo veo que desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de la familia, hay una posición que hasta podría definirse como revolucionaria de Biden. Porque, bueno, en primer lugar, todo esto descansa sobre una base impositiva. ¿Con qué régimen tributario vamos a enfrentar todos estos gastos impensados? Y la subida de los impuestos a los que aquí en Chile se llamaría los super ricos, por ejemplo, es bastante notable. Yo creo que ahí no solo hizo lo opuesto a Trump, sino que fue más allá de lo que se habría esperado un presidente normal. Digo presidente normal porque obviamente yo no considero que Trump haya sido un presidente normal. Entonces, a partir de ahí, yo veo que en Biden hay una voluntad política importante, yo diría patriótica, yo diría consecuente con las pretensiones de liderazgo de los Estados Unidos, saliendo del autoostracismo en que se había encerrado Trump con su eslogan de dedicarse nada más que a sí mismo, América Latina, América, Estados Unidos first, ¿no? Así es que, bueno, yo creo que eso está, a mi juicio, como observador, está dentro de lo positivo. Creo que su preocupación por las familias con una mejor disposición presupuestaria está también dentro de lo positivo. Y por lo tanto, solo temo que el legado que dejó Trump no lo deje seguir gobernando de esta manera. Hay que pensar que Trump emergió con sus posiciones y no solo él solo, sino que con 70 millones de electores, con la disposición no solo de destruir su propio partido, que lo hizo, sino que de crear una alternativa extrapartidaria para un sistema que funcionaba en los Estados Unidos y que se fue perjudicando paulatinamente por la decadencia de la política, de la democracia, después del fin de la Guerra Fría. Para mí, el fenómeno que marca el inicio de todas estas posibilidades negativas para la democracia fue el fin de la Guerra Fría, porque cuando un sistema pierde su contrapunto, siente una desorientación muy grande. Es como la bicicleta que le quitan una rueda y ya deja de ser bicicleta, ¿no?
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
La política exterior del nuevo gobierno ha modificado aspectos importantes de la política de Trump. En términos generales ha sido bastante más agresiva en términos de su intervención en el exterior, su enfrentamiento con Rusia y con China, su agresión frente a Venezuela y Cuba y a Irán.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.